Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
Camilo Salinas es el sexto ministro de Salud Pública del gobierno de Lenín Moreno.
Este jueves iniciaron las elecciones de la segunda vuelta presidencial con el sufragio de las personas privadas de la libertad.
Los presidenciables de segunda vuelta cierran esta noche su campaña electoral. Guillermo Lasso lo harán Cruzita y Andrés Arauz en Quito.
El primer mandatario Lenín Moreno se reunió con observadores electorales internacionales a 3 días del balotaje.
El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner exhortó a los ciudadanos a no votar nulo o blanco este domingo.
El colectivo Quito Unido retiró el pedido de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda y aseguró que la próxima semana presentarán uno nuevo.
Temas internacionales. Japón endurecerá las medidas contra el COVID-19 en Tokio y no descarta ampliar a más zonas del país.
El gobierno argentino decreta toque de queda nocturno tras registrar un récord de contagios del COVID-19.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 8 de abril de 2021. Hoy a las 12 de la noche concluye la campaña de segunda vuelta y empieza el silencio electoral de cara a las elecciones de este domingo 11 de abril. Los candidatos presidenciales finalistas Andrés Arauz de UNES y Guillermo Lasso de la Alianza Creo Social Cristiana tienen su cierre de campaña. Lasso lo hizo en las playas de Cruzita, en la provincia de Manabí, y Andrés Arauz, desde las 4 de la tarde, está cerrando su campaña en Quito. En total tuvieron ambos candidatos 24 días para persuadir a los electores y comprometer su voto en segunda vuelta. Cada candidato pudo disponer de $562,194 del Fondo de Promoción Electoral para programar franjas en prensa, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias. Esta campaña electoral ha sido compleja, pues ha estado atravesada por las restricciones sanitarias del COVID-19. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el doctor Santiago Carrasco, él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, y con él conversaremos acerca de la inestabilidad que vive el Ministerio de Salud Pública y también hablaremos acerca del plan Vacunarse.
También estará con nosotros el abogado Gustavo Pedraza, él es observador electoral internacional, uno de tantos que ya están presentes en nuestro país. Con él hablaremos sobre los mecanismos para garantizar la transparencia en los comicios.
Y con el doctor Ramiro Rivera, analista político, conversaremos acerca del cierre de campaña de los dos candidatos a la presidencia de la República, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Analizaremos por quién se inclina el electorado.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Notimundo Estelar. El mundo a su alcance. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el decreto 1286 para designar a Camilo Salinas Ochoa como nuevo ministro de Salud Pública al aceptarse la renuncia de Mauro Falconi García. Esto después de que se solicitó su renuncia ante los hechos ocurridos en el Colegio Central Técnico de la ciudad de Quito, donde ciudadanos denunciaron que no llegaron las dosis para la inoculación de adultos mayores. Salinas fue candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del pasado 7 de febrero y cuenta con un título de doctor en medicina general y cirugía y además de una maestría en gerencia en administración de salud.
El nuevo ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, aseguró este jueves que desde que inició el proceso de vacunación en el país, el mínimo de inoculaciones por día ha sido de 2,000 ciudadanos y el máximo de 23,000. Lo dijo así. Escuchemos a Camilo Salinas, el nuevo ministro de Salud.
Bueno, una democracia no es nada sin sus ciudadanos y por tanto invito a todo el mundo a participar, a emitir sus preferencias y en definitiva a valorar el proceso y a...
Un momento. 48 puntos, incluido este, en todo el país se están inoculando cerca de 11.900 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso avanza. El día de ayer tuvimos 77 puntos y llegamos a 23.000. Hemos tenido, presidente, un mínimo desde que se inició la inoculación de por día de 2.000 y un máximo de 23.000 como logramos ayer.
El presidente Lenín Moreno participó en el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal de las Fuerzas Armadas en el Fuerte Militar Eplicachima en la ciudad de Quito. En el evento, Moreno resaltó que la institución serán los garantes del proceso electoral y que por esto pues se ha procedido a inmunizarlos.
A todos las mujeres, hombres que hacen las Fuerzas Armadas, nuestro agradecimiento por su labor tesonera, por su labor siempre presente en beneficio de lo que más favorece a la salud, a la economía, a la democracia de los ecuatorianos. Casualmente son las Fuerzas Armadas las que este fin de semana tendrán una tarea muy, muy difícil, siempre muy difícil, la de ser la salvaguarda de sus elementos físicos que van a hacer que el proceso electoral sea un proceso colmado de transparencia, colmado de honestidad, y ser los garantes del cuidado de los votos de los ciudadanos. El día de ayer llegaron 300,000 vacunas Sinovac. El día sábado la señora vicepresidenta recibirá 700,000 vacunas más. El día de ayer conversé también con el señor embajador de China y él me manifestó que se estaba garantizando pues la entrega a la última o primera semana de mayo, última de abril o primera de mayo, de 1 millón de dosis adicionales.
Revisemos ahora el nivel de contagios a nivel nacional. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta este jueves 8 de abril, se registran en el país 341.619 contagios de COVID-19. Hay 290.314 personas recuperadas de la pandemia y un total de 17.115 personas fallecidas. La provincia de Pichincha reporta 118.736 contagios, de los cuales 108.949 están en Quito, la ciudad que sigue siendo la más golpeada por contagios de coronavirus.
En otro ámbito de la información, el primer mandatario Lenín Moreno aseguró que su gobierno ha triplicado la entrega de bonos de protección familiar en comparación con el anterior régimen. Escuchemos.
Lo que antes se daba por concepto de bonos en el gobierno anterior, nosotros lo hemos triplicado. Es un dinero con el cual podíamos haber hecho muchas obras. Obras faraónicas, hubiéramos podido hacer carreteras, escuelas, grandes escuelas que nadie ocupa, refinerías, repotenciación de refinerías, etcétera, etcétera, registros civiles, todo lo que usted quiera. Pero nosotros dijimos no, nuestra gran obra, la gran obra de este gobierno es haber triplicado el dinero que se asignaba por concepto de protección, de desarrollo humano a los más pobres del país. Y de manera fundamental, a 9 de cada 10 personas les ha correspondido el bono se ha entregado a las mujeres.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El gobierno japonés anunció que permitirá que Tokio adopte restricciones adicionales para combatir un aumento de casos de COVID-19 e ingresos hospitalarios y no descartó que pueda ampliarse a otras zonas. Las medidas concretas que se aplicarán en la capital se decidirán en una reunión este viernes, pero se espera que sean similares a las ya adoptadas en varias ciudades en el oeste y noreste del país, donde se ha pedido a los comercios hosteleros que adelanten el cierre y a la población en general que evite las salidas innecesarias.
Este miércoles, tras un registro récord de casos positivos, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado una batería de medidas destinadas a reducir la circulación del virus que regirán a partir de este viernes. En las zonas de elevado riesgo epidemiológico estarán prohibidas las reuniones sociales en domicilios, bares y restaurantes. A la medianoche de este 9 de abril regirá un toque de queda nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana del día siguiente.
Y Brasil es el segundo país del mundo con más muertes y contagios de COVID-19 en el mundo. Enfrenta una situación epidemiológica preocupante mientras trata de avanzar con la vacunación. En ese sentido, este jueves el gobierno brasileño aprobó que se realicen los ensayos de la potencial vacuna contra el COVID-19 desarrollada por una empresa canadiense y que será aplicada a 3.500 voluntarios en ese país. La fórmula desarrollada por esta biofarmacéutica con sede en Quebec utiliza la tecnología de partículas similar al coronavirus y debe ser administrada en 2 dosis con un intervalo de 21 días.
A continuación, más noticias internacionales en un resumen de nuestra cadena aliada CNN en español.
Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Un informe del Organismo de Control de la Policía del Capitolio de Estados Unidos revela que hubo fallos de las fuerzas del orden antes de los incidentes del 6 de enero. CNN tuvo acceso a un resumen del informe. En él se detalla que las fuerzas del orden tenían munición caducada y escudos ineficaces. Además, se da cuenta de una advertencia más de 2 semanas antes de la insurrección sobre un mapa de los túneles subterráneos del Capitolio que se publicó en un sitio web pro-Donald Trump. En el informe se señala que había varios problemas de larga data en el Departamento de la Policía del Capitolio. Más de 1 cada 4 adultos en Estados Unidos está totalmente vacunado contra el COVID-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC estiman que más de 66 millones de adultos recibieron esta vacuna. Además, 112 millones de personas han recibido al menos una dosis. Según estos datos, Estados Unidos está administrando 3 millones de dosis al día en promedio durante los últimos 7 días. Un neumonólogo testifica que George Floyd murió por bajo nivel de oxígeno durante el juicio a Derek Chauvin. El doctor Martin Tuben declaró que la falta de oxígeno provocó daños en el cerebro de Floyd y en última instancia que su corazón se detuviera. El experto dijo que una persona sana sometida a lo que Floyd fue sometido habría muerto. La muerte de George Floyd, un hombre negro, luego de ser detenido por la policía de Minneapolis en mayo de 2020, generó una ola de indignación y violentas protestas en varios lugares de Estados Unidos. El juicio contra el ex policía Derek Chauvin seguirá adelante en los próximos días. El estado de Florida va a demandar al gobierno de Joe Biden para que reabra la industria de los cruceros inmediatamente y permita que estos se reanuden de forma segura, según anunciaron este jueves el gobernador Ron DeSantis y la fiscal general de Florida. La demanda fue presentada este jueves por la fiscal general del estado, Ashley Moody, en un tribunal federal de distrito contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. CNN se ha puesto en contacto con estos servicios para obtener comentarios. El Abierto de Francia de 2021 de tenis se pospone una semana debido al COVID-19. Este segundo Grand Slam del año estaba originalmente programado para empezar a disputarse el 17 de mayo. Francia entró recientemente en un nuevo confinamiento tras un aumento en los contagios de coronavirus. El 31 de marzo, el presidente Emmanuel Macron dijo que confía en que los eventos culturales y deportivos vuelvan a funcionar con normalidad a partir de mediados de mayo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, esperamos. Beyond the Stars Baile Park es un proyecto inmobiliario con servicios hoteleros 24/7, restaurantes, spa, una increíble vista desde el rooftop, suites desde $150,000. Visita ya el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
En Beyond the Stars by Le Parc encontrarás espacios únicos para disfrutar de una mañana en el spa, una vista increíble desde el rooftop, restaurantes y amplias áreas de estacionamiento para autos y bicicletas, tecnología de punta en nuestro coworking y todo lo que siempre soñaste. Tu vida al más alto nivel. Últimas suites y departamentos disponibles. Visita nuestro showroom en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars by Le Parc.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Camilo Salinas se convirtió en el sexto ministro de Salud del gobierno de Lenín Moreno, tras Verónica Espinosa, Catalina Andramuño, Juan Carlos Ceballos, Rodolfo Farfán y Mauro Falconi. Salinas preside esta cartera de Estado a menos de 50 días del cambio de gobierno.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora está en línea directa con nosotros el doctor Santiago Carrasco, el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor Carrasco, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes, buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Un saludo cordial de la Federación Médica Ecuatoriana y de Federaciones Unidas de Profesionales del país. Gracias por permitirnos estar con usted y a través suyo con todo el país. Muchísimas gracias.
Gracias a usted por su tiempo, doctor Carrasco. Acudimos a consultar el criterio de los médicos porque no logramos entender lo que pasa en el país. Aparentemente el proceso de vacunación es un tema difícil, complejo, que ha motivado la salida en seguidilla de al menos tres ministros a causa de un plan de vacunación que no ha sido eficaz. Al menos esos han sido los argumentos de su remoción o de su salida. Y ya vamos contando, como lo dijimos en la introducción, con el quinto ministro de salud en este gobierno, doctor Carrasco. En el sexto,
sí,
Freddy, perdón.
Sexto. Es extraño realmente una situación que le hemos venido diciendo y con usted mismo hemos conversado, Freddy, varias veces. ¿Cuál era el primer punto fundamental de esto? Tener expertos, tener la mesa de expertos. O sea, ese era el punto fundamental para el manejo, los lineamientos de la pandemia y de la vacunación también. Esto se lo dijo a la doctora Andramuño. Doctora Andramuño, la misma gente que 10 años ha destruido la salud pública, que ha sido una vergüenza para el país el tema de la salud pública. Índices de mortalidad materno-infantil, por ejemplo, altos, índices de desnutrición infantil altos, el tema de vacunas para los niños quebrado, y entonces un tema, además destruyeron, como ya hemos dicho, el Isqueta Pérez, que producía vacunas y todo, destruyeron toda la base fundamental de un servicio de salud pública, que es la parte epidemiológica. Es decir, que esta década oscura y estos años han sido realmente una situación de vergüenza para el país, y de vergüenza para los médicos, y de vergüenza para el personal de salud. Y lo hemos venido señalando durante todo este tiempo. No han sido capaces de tener gente con experticias que dé lineamientos. Ya se le dijo a la doctora Andra Muñoz, no hizo caso. Se le dijo a Ceballos, igual, ya el presidente lo dijo. Parece que el plan de vacunación solo lo tenía en su cabeza, y para nosotros no, ni en la cabeza, pensamos que ni siquiera la tenía ahí. Entonces, sabemos de lo doloroso y triste que ha sido esto, y de que lamentablemente hemos caído en un, diría yo, en un barril sin fondo. No sabemos qué va a pasar. Pensamos que hay una lucha de poderes terriblemente fuerte ahora en este gobierno, que están, por ejemplo, Ceballos renuncia, le ponen al doctor Farfán. El doctor Farfán, ¿tenemos alguna idea de la renuncia de él por presiones de tipo, a veces pensamos de probablemente negociaciones de las vacunas, de esto, además de edad? ¿Qué habrá habido ahí abajo? Y cuando empezamos con el trabajo con el doctor Mauro Falconi, que dio apertura y dijo, ¿qué es lo que ustedes proponen como gremio? Voy a trabajar con ustedes. Vamos a trabajar en el tema de crear esta mesa de expertos. Perfecto, vamos a crear y hacer todas las negociaciones y hacer, no negociaciones, sino más bien los acuerdos con las municipalidades. Muy bien, vamos a firmar los acuerdos. Vamos a crear y hacer toda una transparentación. Exigimos transparentar todo el tema del plan de vacunación, las negociaciones de las vacunaciones, etcétera. Aquí está, este es el plan que he trabajado el fin de semana. Y este doctor Falconi lamentablemente entra en un problema COVID, tiene que ir a terapia intensiva. Saliendo de la terapia intensiva le dicen chao, hasta luego. Claro, porque estaban en un, diría, disculpe la palabra, Freddy, en un desmadre, en el tema de no saber ni cuántos tenían que vacunarse, ni cómo tenían que vacunarse, llevarles a los adultos mayores a los sitios que ya hemos visto daba indignación y dolor ver tanto sufrimiento de los adultos mayores y de toda la gente, de todos en realidad. Entonces, esto es realmente calamitoso, con un presidente, lamentablemente, que se le ha dicho, señor presidente, salga de su esfera cuántica, vea la realidad del país. Por ahí apareció abrazando a los ancianos y esto, pero realmente ha dejado mucho que desear, y hay demasiados, demasiados problemas en el Ministerio de Salud. Y vuelvo y repito, con probablemente estos grupos de poder que están en este momento tratando de salir adelante con toda esta problemática de salud pública.
Ha sido demasiado indignante, doctor Carrasco, y creo que al 100% de los ecuatorianos que tenemos un viejito en nuestra casa, abuelo, padre, madre, tíos, que son de la tercera edad y que les ha correspondido ir a hacer cola afuera de algún establecimiento para recibir la vacuna y esperar por horas en condiciones infrahumanas, bajo sol, bajo lluvia, no tener una respuesta, y la ineficiencia que se ha demostrado en este plan de vacunación es algo indignante. No sabemos a qué atribuir aquello. Desde afuera, quienes no conocemos la red pública de salud, podemos pensar que no es algo tan complicado manejar una base de datos, en función de esa base de datos manejar una logística de acuerdo con las condiciones de la vacuna que se va a aplicar en cierto sitio, y tener a disposición el personal correspondiente para que la vacunación sea ágil y se registre con absoluta prolijidad los nombres y se haga el seguimiento a cada persona que ha recibido la vacuna. Esto lo han hecho todos los países, lo están haciendo todos los países, pero nosotros hemos demostrado que como país no estamos preparados para algo que es aparentemente simple.
Sí, no estábamos preparados, Freddy, lo dijimos desde el inicio, y lo dijimos en base al tema de un problema de base, un tema que ha venido siendo recurrente en el país y que ha sido la corrupción, Freddy. La corrupción, acuérdese que comentamos con usted, usted decía, ¿cuál es el problema que ustedes creen que sea la base para todo esto? Y nosotros dijimos, corrupción, es la enfermedad de la que sufre el país. Y esta corrupción, lamentablemente, desde el inicio, 10 años y más de corrupción, corrupción cuando se empezaron a repartir hospitales, corrupción cuando empezaron a hacer toda esta serie ya en la vacunación de salas VIP, de los vivísimos que se saltan la fila, de la gente que tiene poder político y económico para ponerse la vacuna antes que nadie, de lo grave que significa eso para el país, porque eso impide que una persona en primera fila que está dando la vida, y déjeme este en paréntesis nada más, 396 médicos muertos al día de hoy, dos médicos más muertos, y personal de salud, y enfermeras, y odontólogos, y psicólogos, y químicos farmacéuticos, etcétera. Entonces, hemos estado denunciando y hemos estado diciendo todo este tipo de cosas. Y la gente, esta misma gente que han venido durante todos estos años, gente sin experticias ni capacidades, gente que por probablemente favores políticos al frente de hospitales, estaban abogados, ingenieros, economistas y qué sé yo, gente que no tenía ideas, que no buscaba el bien común, y que en este momento se evidencia más todavía el problema. Cambiar de esta manera ya seis ministros de salud implica simplemente que hay grupos de poder que están tratando en lo posible de manejar, entre comillas, el tema de la salud pública del país.
El problema recurrente, doctor Carrasco, nos deja ver que no es cuestión de un nombre, no es cuestión de un ministro. Esto aparentemente es cuestión de estructura, y ahí está lo grave del problema.
Esa es la parte grave, como le estaba comentando. Hay una estructura ya absolutamente nefasta, una estructura corrupta, una estructura con gente que lamentablemente no permite ir haciendo las cosas que se deben hacer. Como usted dice, ¿qué tan difícil es tener un protocolo de vacunación si todos los países, la misma OMS, a cada uno de los países le da el protocolo y le dice, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo al país, vayan simplemente haciendo los cambios hasta de nombre, y listo, están todas las cosas, si no hay que inventarse nada, está todo escrito, está todo dicho, pero eso tiene que, de hecho, transmitirse desde gente que sabe y conoce de este tipo de temas, y que pueda dar los lineamientos adecuados. Por eso siempre hemos estado insistiendo en la mesa de salud, en la mesa de expertos, para que puedan manejar esto, y en la activación de los líderes comunitarios, y la activación del vigilante epidemiológico comunitario, que también el doctor Falconini aceptó y dijo, vamos a trabajar de esa manera. Ahí se acabó. Fue realmente abrupto, fue una cosa de loco, claro. El ingeniero Guatet, a quien le tengo consideración, hemos trabajado, y él nos abrió las puertas del Seguro Social para trabajar conjuntamente, dijo, esto es demasiado duro, las reacciones van a ser duras, chao al ministro de Salud. Yo no creo que es un tema de ir cortando cabezas a los ministros de Salud, es decir, buscando realmente soluciones, e ir buscando la gente que quiera enfrentar este tema, dando soluciones, ideas, buscando el bien común. No hay esto aquí, Freddy, aquí hay lucha de poderes. Aquí hay temas, lamentablemente, que escapan a la parte técnica, científica, académica, de lo que significa manejar una pandemia, un tema de vacunación, etcétera, que como usted dice, que como yo también ratifico y le digo, Freddy, no es un tema para hacer tanto drama y problema y causar tanto dolor y sufrimiento a un país. No es así. Y tendrán que responder. De hecho, tendrán que responder.
Este problema que usted dice, esta lucha de poderes, yo quiero entender que son órdenes y contraórdenes de funcionarios de gobierno respecto de número de vacunas, respecto de tipo de vacuna, respecto de base de datos a iniciar el proceso de vacunación, y eso genera confusión. Eso es lo que yo le entiendo con esta lucha de poderes que usted dice, doctor Carrasco. ¿Esto es así?
Absolutamente, Freddy. Por ejemplo, hablamos de primera instancia, gremios dijeron, por favor, vamos a trabajar. Doctor Falconi, los gremios, perfecto, ustedes van a contactar con tal persona. Esta persona que tiene la base de datos, CNT tiene la base de datos, perfecto. CNT va a trabajar solamente con estos para evitar el riesgo de información y todo. Muy bien, pero CNT se queda con toda la información y después esa información no pasa donde tenía que pasar. ¿Cuál es el órgano rector en temas de salud y cuál es la autoridad sanitaria? El ministerio. No puede ser CNT, pues. Y después, en el tema de las vacunas, ¿qué tipo de vacunas? ¿Cuáles son las vacunas? ¿Cuáles son los costos de vacunas? ¿Cómo tienen que comprar? No han transparentado nada las negociaciones de las vacunas. Y todos estos dramas que lamentablemente nos han llevado a esta situación acá en este momento. Lucha de poderes, y ya vimos que cuando le dijeron que la vicepresidenta había dicho que se vacune a los señores de San Borondón. Uh-huh. Ella dijo que me digan a mí qué es, que yo he dicho una cosa de estas. Y así, o sea, realmente en uno y otro lado, en un gobierno que no tiene liderazgo, en un presidente que lamentablemente no está al tanto de la situación que cada ministerio vive, y en este caso, este que estamos analizando ahora, el Ministerio de Salud, pues los resultados están en este debacle que estamos sufriendo en este momento.
Lo peor que nos puede pasar, doctor Carrasco, es que recibamos las vacunas a cuentagotas por la alta demanda internacional que existe, y que además de las pocas vacunas que recibimos como país, no tengamos la capacidad de, en cuanto lleguen estas vacunas, poderlas aplicar con la urgencia del caso. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo aquí en el país. El ministro de Salud, el actual, el doctor Salinas, ha dicho que entre 2,000 y 23,000 vacunas diarias se han aplicado desde el inicio del proceso de vacunación. Lo cierto es que escasamente estamos sobrepasando las 300,000 inoculaciones en el país, cuando países de la región han sobrepasado los 5, los 6, los 7 millones de vacunados. ¿Usted cree que el actual gobierno va a tener la capacidad de enrumbar al menos el proceso de vacunación hasta que se produzca la transmisión del mando el 24 de mayo próximo?
Imposible. Imposible, porque vuelvo a repetirle, Freddy, no tienen ni la capacidad, ni las ideas, no tienen la gente con experticias, no tienen la gente que... Hay que tener una mentalidad de buscar el bien común, de transparentar las cosas, de decirle a la gente lo que va a pasar, de si ofrecerle a un grupo vulnerable como son los adultos mayores, que van a ser vacunados a tal hora, 1 de la tarde, 500 adultos mayores en tal sitio, con horarios y todo, y estos adultos mayores tienen que esperar 8, 10, 12 horas para ser vacunados, tienen que esperar en lluvia, en sol, en frío, con hambre, etcétera. Imagínese usted cómo van a poder ellos enfrentar este tema de la vacunación, si es que existe dentro del ministerio, fuera del Ministerio de Salud, todo este tipo de situaciones extrañas a un proceso tanto de control de epidemia como de vacunación. No van a poder, no lo harán, y lamentablemente vamos a ver cosas que son absolutamente extrañas, de sufrimiento, de indignación, que rechazamos, de vergüenza para el país, porque da vergüenza
es ver
todos los indicadores nuestros que están pero realmente por los suelos. O sea, alguien tiene que decir, vean señores, este es un tema ya de dignidad de país, este es un tema de vidas, este es un tema de salvar la mayor cantidad de población. Entonces, si es que no están en esa situación, si es que no están pensando en eso, que no vemos ahora. Vimos la salida abrupta de un ministro que empezó a tratar de conmoverles a su propia gente, decirles, trabajen, hagan las cosas, claro, levantando la voz, probablemente diciendo una palabra fuerte, digamos, entre comillas, pero significó que para él, ¿qué cosa? Fuera del ministerio. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? No sabemos, no tenemos mayor información del doctor, excepto que le hemos conocido en algunos temas de formar una red alternativa de salud contra los gremios médicos, etcétera. En eso le hemos visto, no le hemos visto, le hemos visto de gobernador de la provincia de Los Ríos, así es que no sé si él tenga las experticias para esto y para manejar una situación tan seria, ojalá las tenga, y si es así, los gremios, la Federación Médica, las Federaciones Unidas de Profesionales, doctor Salinas, estamos aquí porque tenemos que arrimar el hombro para sacar al país adelante y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y que entienda, que él entienda que esto se maneja con gente que tenga experticia, ya no los mismos que están 15 años, los mismos que están diciendo aquí nos quedaremos y aquí seguiremos. Esto ya no puede ser así, esto ya no es país, esto es cualquier cosa menos país.
Hay que buscar soluciones urgentes, doctor Carrasco, y es bueno el contingente que ofrecen los médicos, pero hay que encontrar salidas. ¿Usted cree que la presión que vinieron ejerciendo, por ejemplo, los alcaldes, la alcaldesa de Guayaquil, el alcalde de Quito, para primero poder adquirir directamente las vacunas, y ya se dieron cuenta de que eso no va a ser posible, En un segundo momento ofrecieron todo el contingente logístico que tienen estos municipios grandes, los más grandes del país, sin lugar a dudas. ¿Cree usted que puede ser una solución que el Estado, que ha demostrado incapacidad para ejecutar esto, entregue las vacunas a los dispositivos de salud municipales de las dos ciudades más grandes, o quizá de otros municipios que tengan la capacidad de hacerlo también, y por allí fluya la vacunación en nuestro país?
Sí, sí, Freddy, nosotros le habíamos, bueno, recordarle, por favor, recordarle, Freddy, nosotros habíamos firmado un convenio con las municipalidades, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, precisamente para esto, para poner a las órdenes de este banco de expertos y toda la gente que forme y conforme estas mesas situacionales o las mesas de crisis o las mesas de expertos, como usted quiera llamar, pero que dé los lineamientos y que diga qué es lo que se tiene que hacer. ¿En dónde? En territorio, pues. ¿Quién conoce? ¿Quién más conoce que los GATS, por ejemplo, los líderes de los GATS, los dirigentes, etcétera? ¿Quién conoce de su barrio, de su cuadra, de donde viven, etcétera? ¿Quién conoce sobre la situación que puede estar viviendo? Y darles las herramientas, activar estos líderes comunitarios y todo para saber el tema situacional que está viviendo, haciendo pruebas, las pruebas PCR, las de diagnóstico, rápidas, abundantes, para saber dónde están y cómo vamos a hacer las cosas en realidad. ¿Dónde están los adultos mayores, las bases de los adultos mayores? Y no sacarles en lo posible de su casa, sino de irles a visitar y vacunarles y hacer las cosas adecuadamente, bien, como se está haciendo en cualquier otro país del mundo. Entonces, si es posible hacer esto con las municipalidades, claro que es posible hacer esto, con equidad, con transparencia, con equilibrio, para que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera, sí se puede hacer. Y esto hemos estado proponiendo durante todo este tiempo. Y ya estábamos con el doctor Falconi diciendo, vamos a trabajar en eso. Y ya estaba este doctor firmando convenios con los municipios. Y vea usted lo que pasó. Afuera, parecería que al gobierno no le gusta esta idea de trabajar conjuntamente con los municipios, pero me parece que es un error realmente garrafal. Estas posibilidades, sí, pero otra también que le quiero contar, Freddy. Por ejemplo, todos los centros comerciales y la gente encargada de los centros comerciales nos dijeron, vean, están a la orden los centros comerciales para el tema de vacunación. Ponemos a disposición toda la logística, el espacio, los espacios grandes abiertos, los espacios que tengan y que estén cubiertos para que venga la gente, para que sean centros de vacunación. Ha habido médicos como el doctor Tinoco que ha ofrecido sus centros grandes en los que se hacía cirugía laparoscópica de investigación y todo aquí en Quito, por ejemplo, y que dicen que sí. Y en Guayaquil igual, y en Cuenca igual, y en Loja igual, en todas las ciudades igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que sobreviene con todo este tema de cerrarse en un asunto de que ellos ven que no están capacitados para sacar y tener ideas para sacar adelante esta vacunación? Y no quieren permitir que gente que tenga ideas venga y lo haga. Esto es un absurdo que, vuelvo y le repito, Freddy, tienen que responder, porque esta se les ha dado las ideas, se les ha dicho lo que tienen que hacer, se les ha pedido y se les ha dicho, dejen colaborar, no tenemos otra, no estamos de candidatos, no somos grupos políticos, no estamos por ningún tema, estamos por el tema de la vida, de la salud, del bien común, especialmente de la gente pobre, humilde, de la vulnerable. No han hecho caso, Freddy.
Eso es lo prioritario, poner todos el hombro y que el gobierno se deje ayudar. Si no puede hacerlo, se ha demostrado incapacidad, se ha demostrado imposibilidad, poca eficacia por el tema que fuese. Usted dice que es por temas de corrupción, por presiones políticas, por lo que fuese, no importa analizar en este momento cuál es el problema, sino dejar fluir el proceso de vacunación con la urgencia que la emergencia sanitaria lo demanda. Doctor Carrasco, queremos agradecerle por habernos atendido.
Siempre, Freddy, a las órdenes, y solamente permítame decirle, cuídese, por favor, cuide a su familia, y siempre digo, Freddy, que Dios nos proteja, porque estamos realmente complicados.
Así es, no solo nosotros, sino el mundo entero, y tenemos que protegernos. Buenas noches, doctor Carrasco. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Beyond the Stars by Le Parc. Un proyecto inmobiliario con detalles únicos, acabados de lujo y tecnología de punta en cada espacio. Contarás con electrolineras, parqueo exclusivo para bicicletas y las innovaciones que siempre soñaste. Vive tu vida al más alto nivel. Encuentra suites desde $150,000. Visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars by Le Parc.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Carlos Andrés Vera, activista político y cineasta. José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Roberto Moriano, experto en periodismo digital.
Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Este viernes a las 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Las elecciones de la segunda vuelta para la definición de presidente de la República arrancaron en nuestro país a las 9 horas de este jueves con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Debido a la incidencia de contagios de COVID-19, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, junto con otras autoridades gubernamentales, observaron desde un salón del EQ911 en la ciudad de Quito, mediante una transmisión en vivo, cómo se iniciaba la votación en el Centro de Privación de Libertad de El Inca. El CNE instaló 70 juntas receptoras del voto en 39 centros de privación de libertad en 20 provincias, para que 8.307 PPL sufraguen. En el evento, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, enfatizó que después de concluida la votación en estos centros, las actas de escrutinio y los paquetes electorales serían sellados. Agregó que los resultados serían verificados este domingo por las respectivas juntas provinciales electorales.
7.862 hombres y 445 mujeres. Ellos constan en el registro electoral previamente elaborado junto al registro civil de la judicatura. La cédula de ciudadanía y el certificado de votación de las personas privadas de la libertad que sufraguen quedarán en custodia del director del Centro de Rehabilitación Social. Las juntas donde consten menos de 50 electores, los directores de los centros de rehabilitación social y el funcionario responsable del CNE verificarán y clasificarán el material electoral y llenarán el acta de instalación, quienes se encargarán también de preparar y suscribir el acta de cierre del sufragio. Los votos consignados se introducen en sobres que se cierran herméticamente y se entregan para Fuerzas Armadas y que serán abiertos el 11 de abril una vez concluida la jornada de votación general.
El Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, ratificó que se mantiene en promover el voto nulo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La directiva del movimiento anunció que se llevará a cabo un proceso de depuración y que el Congreso de la CONAIE será el espacio para sancionar a los dirigentes que han ido en contra de las decisiones colectivas.
Este jueves, Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, exhortó a la ciudadanía a no anular su voto. En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, indicó: "Esta es una elección sencilla. Hay dos opciones y una ya la conocemos". Escuchemos enseguida parte de lo que dijo el ex vicepresidente de la República.
Sé que te sientes defraudado por los políticos, pero no podemos permitir que la decepción se convierta en resignación. Hoy no hay espacio para la indiferencia, pues no da lo mismo quién sea el próximo presidente de nuestro país. Comprendo que no sepas por quién votar. Probablemente ninguno de los candidatos es de tu agrado. Pero esta es una elección sencilla. Solo hay dos opciones y una ya la conocemos. Representa la certeza de volver al autoritarismo, la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad. La otra nos brinda la probabilidad de recorrer un camino diferente, no seguir la vía que ha destruido otros países y ya le ha hecho suficiente daño al nuestro. El candidato del socialismo del siglo XXI es joven, pero lleno de las viejas y malas ideas del castrochavismo, dedicado a añorar un pasado de privilegios para él y sus cercanos, en lugar de proyectar el futuro de bienestar que nos merecemos todos los ecuatorianos. Él representa un modelo del que millones de personas huyen a diario, y eso no tiene presentación. Ya advierten que no traen soluciones, sino mayores complicaciones. Vienen a saciar su sed de venganza y dividirnos con su odio. Advierten que vienen una vez más a vaciar las reservas que resguardan la dolarización, y contra eso solo nos queda detenerlos con la verdadera reserva ética, que es la moral de nuestro Ecuador. No es momento para cálculos individuales. El nulo no es candidato y no está en la papeleta. Dejemos de lado las banderas políticas, la división que tanto daño nos ha hecho, para pasar a unirnos por objetivos. Podemos pensar distinto, pero debemos caminar juntos. Es momento del Ecuador. Este maravilloso país es nuestro y es nuestro deber cuidarlo de las mentiras y las falsas promesas. El domingo votamos por Ecuador y el lunes volvemos a la calle a seguir trabajando por el futuro de nuestro país y de nuestras familias. No te quedes en blanco, no anules tu futuro. Vota, vota bien.
En el Gran Musical, Cristian del Alcázar Ponce dialogó con Fernando del Rincón, periodista de la cadena aliada CNN en español, sobre las elecciones presidenciales en nuestro país. El comunicador comentó que el ganador del balotaje deberá trabajar en temas de gobernabilidad en medio de un país quebrado y endeudado. Además, dio su impresión sobre los candidatos, analizando su contacto con los ciudadanos, la prensa, la interacción en plataformas digitales. A continuación, su opinión sobre el candidato Guillermo Lasso.
Me parece que Guillermo es un hombre con buenas intenciones, pero que tiene un problema de conexión, tiene un problema grave de conexión con la población. Conocer los estratos más vulnerables del país, ojo, no ir a hacer campaña, ¿no? No, una cosa es conocer esa realidad y otra cosa es hacer campaña para jalar voto. Me parece que hay una desconexión por parte de Guillermo, no sé a qué nivel, pero hay una desconexión con la población, con los grupos más vulnerables. Es algo que se ha visto, le ha costado trabajo precisamente arrastrar ese voto, lograr convencer, por ejemplo, el movimiento indígena, que hay una parte del movimiento indígena que se ha vuelto anticorreísta, lograr convencerlos de que él es la opción. No se ven representados en las propuestas de Guillermo. Creo que su lenguaje ha sido también un problema para lograr esa conexión con ciertos grupos vulnerables en el país.
Y también comentó sobre Andrés Arauz. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo sobre el candidato por UNES.
Mira, lo de Andrés Arauz me parece que es un personaje de entrada completamente negativo.
¿Por qué negativo?
Porque tú no puedes vincularte con un prófugo de la justicia para hacer una campaña política. Es absurdo. Yo voy a hacer una campaña política con un prófugo de la justicia ecuatoriana. A ver, si yo voy a hacer una campaña política en México para ser presidente y me vinculo con el Chapo Guzmán, ¿qué credibilidad puedo tener? ¿No? Cuando tú me estás diciendo que va a haber una separación de poderes, pero estás queriendo integrar a un Rafael Correa que tiene una sentencia como vicepresidente de fórmula, y después de eso me dices, bueno, no importa, pero no va a ser mi vicepresidente, pero va a ser mi asesor. A ver, señor, espérese un momento. El señor es prófugo de la justicia de su país. Antes de integrarlo en cualquier cosa, espere a que la justicia dirima la situación con Rafael Correa.
En Notimundo a la carta, el observador electoral Eduardo Fernández solicitó a los ciudadanos que denuncien cualquier irregularidad evidenciada en los observadores de las juntas receptoras del voto. Escuchemos a continuación a Eduardo Fernández.
Bueno, una democracia no es nada sin sus ciudadanos y por tanto invito a todo el mundo a participar, a emitir sus preferencias y en definitiva a valorar el proceso y a valorar el proceso y en cierto sentido a hacer presión si se ve que algo está mal, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos confianza y el primer paso para ganar esa confianza es que todos emitan su voto este domingo.
En Notimundo al día, Santiago Basabe, analista político, mencionó que la campaña sucia ha estado presente en ambas agendas de los presidenciables de la segunda vuelta. Indicó que los ataques entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, la difusión de noticias falsas y el uso de trolls en redes sociales aumenta la indecisión de la población, al igual que la polarización y la desconfianza.
Desafortunadamente creo que eso era previsible, el hecho de que las noticias falsas, la alteración de la verdad y la violación de derechos de los candidatos mutuamente, porque creo que esto es de lado y lado, ha estado presente en redes sociales, en medios de comunicación más tradicionales, y eso a lo único que empuja a la población en general es a que aumente la desconfianza, la desidia que tiene respecto a la política, lo cual es extremadamente peligroso. A veces en el país no dimensionamos tanto la importancia de la discusión política seria, transparente, medianamente objetiva. Pero bueno, como tú bien decías, el silencio electoral está por llegar y ojalá esas pocas horas, esos pocos días le sirvan a la población, nos sirvan a todos en general para meditar que el voto del domingo es un voto fundamental, es un voto decisivo, porque el país está jugando dos caminos bien distintos en el plano político y sobre todo en el plano económico.
Notimundo. Y
información inmediata.
Este jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un encuentro con Andrés Pastrana, jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional Grupo IDEA y expresidente de Colombia, y también con Isabel de San Malo, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, con el objetivo de que se desarrolle una jornada electoral transparente este domingo 11 de abril.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al abogado Gustavo Pedraza. Él es observador electoral internacional y estará presente en este balotaje.
Buenas noches, un gusto conversar con usted.
Muy buenas noches, abogado, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Un gusto, María del Carmen, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto conversar con usted y con la audiencia de la radio.
Gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, la presencia de los observadores electorales en los procesos tiene mucha importancia porque hasta cierto punto garantizan la democracia, lo cual es imprescindible, es importantísimo para darle legitimidad a los candidatos frente a los ciudadanos. Y digo hasta cierto punto, porque lamentablemente no siempre es así. ¿Hasta dónde puede intervenir un observador electoral en un proceso?
Es muy importante el rol de la observación internacional en los procesos electorales. Cada vez se incrementa este tipo de intervenciones, porque lastimosamente, pese a la fortaleza de las instituciones electorales en cada uno de los estados en nuestra región, hay cierta desconfianza de la sociedad. Los procesos políticos, sobre todo cuando se han polarizado, como es el caso en nuestros países, yo soy de Bolivia, venimos recién de procesos electorales que se han dado el pasado año y también en hace pocos días en el campo local, en el campo municipal sobre todo. Entonces, hay cierta desconfianza y la asistencia de la observación internacional contribuye de alguna manera para que se mitigue esa duda, esa desconfianza y la brecha sea menor. Esta visión imparcial, objetiva, de una posición externa al campo político nacional, sin ninguna duda, contribuye a darle objetividad y a incrementar la credibilidad en los procesos electorales en nuestros países.
Ahora vamos a tener en nuestro país más de 2,000 observadores nacionales y más de 200 internacionales, en realidad casi 300, son 293 los que tenemos conocimiento que están registrados. Cada uno de ellos, cada uno de ustedes tiene un papel específico que ya ha sido programado.
Sí, hay una buena organización, diríamos que cada uno de nosotros ya tiene un rol determinado, sabemos dónde vamos a estar desde días antes de las elecciones. Hoy día han habido actividades, ayer también, mañana tenemos también actividades, hay traslado a las provincias de cada uno de los grupos. En mi caso yo voy a trasladarme a la provincia de Manabí el día de mañana en la noche, donde se nos ha asignado ya responsabilidades en recintos electorales determinados, ¿no?
¿Y cuáles son sus tareas específicas de observación?
Bueno, son tres momentos muy importantes en los cuales hay que concentrarse. Uno es la apertura de las mesas el mismo día de la elección, ¿no? Muy temprano vamos a estar asistiendo a recintos electorales importantes. Después es la observación del proceso de votación como tal y del proceso de cierre y conteo de votos. Entonces, nuestro rol es observar, ver cuál es la el desempeño de cada uno de los actores, si se están cumpliendo todas las normas y obviamente hacer las recomendaciones que esto implique posteriormente, ¿no?
Ahora, usted habla de ofrecer las recomendaciones, estas recomendaciones que son para mejorar obviamente los procesos electorales, pero ya no el actual, sino los procesos, los próximos procesos electorales que se realicen en los distintos países. ¿Estamos hablando de que responden al ámbito técnico o también de alguna manera responden al ámbito legal?
En los dos campos, ¿no? Los dos campos. Todos los países tenemos normas internas que regulan los procesos electorales en cada uno de sus momentos. Entonces, hay aspectos técnicos, hay aspectos de orden jurídico que pueden ser mejorados siempre para que pueda haber un resultado más confiable, ¿no? Creo que los sistemas de conteos rápidos, el voto en casa, la asistencia, digamos, en cada uno de estos, diríamos, de estas partes del proceso electoral, es muy importante tanto para cada uno de nuestros países como también para los que no están con, bueno, con actividades electorales, pero que les sería muy útil como lecciones aprendidas, ¿no?
Ahora, abogado Pedraza, ¿qué podríamos decir de los procesos electorales que se han llevado en América Latina? ¿Podríamos decir que hemos estado ante procesos democráticos o en algunas de las ocasiones igual ha quedado esa duda?
Bueno, conozco mucho la situación interna de nuestro país. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que anular una elección en Bolivia realizada el 2019 justamente por que hubo un fraude, ¿no? Hubo un fraude comprobado por la Organización de Estados Americanos, por la misión de observación, y fruto de ello se anularon esas elecciones y se volvieron a realizar el año pasado, en el mes de octubre, el 20 de octubre. Ahí podemos con toda claridad ver cómo el fraude, el mal manejo del poder en beneficio de un partido político puede darse, ¿no? Cuando no hay una institución electoral independiente, no hay un órgano electoral independiente, como es el caso del que teníamos en Bolivia en aquel tiempo, cuando Evo Morales era presidente. Entonces, hay sin duda alguna, como el caso boliviano, que nos tocó vivir en el 2019, hay la necesidad de fortalecer la institución electoral y de darle independencia. Es elemental la independencia política de las organizaciones electorales para que haya credibilidad y para que no estén bajo sospecha y para que actúen sobre todo de manera imparcial y objetiva.
Pero también es importante la independencia política de los observadores internacionales, los que deberían ser imparciales, deberían ser independientes, no deberían ser afines a ninguno de los candidatos. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues, hemos visto a observadores internacionales que sí se encuentran parcializados. ¿No existe de alguna manera una legislación para poder controlar, para poder regular la actuación de los observadores internacionales cuando forman parte de misiones o son de alguna manera invitados a estos procesos?
Sin duda, para que haya un aporte que sea importante, tiene que haber imparcialidad de quienes participan, de quienes participamos en los actos de observación. No tiene sentido de que vengamos de afuera y tengamos ya una posición sobre uno de los candidatos. Eso, desde todo punto de vista, corta la posibilidad, digamos, de dar una opinión objetiva e imparcial. Hay invitados que son, digamos, elegidos por los partidos políticos, ¿no? En ese caso tienen diferencia con los invitados a la observación internacional, que vienen, digamos, a invitación del Consejo Nacional Electoral, que esto debe garantizar su independencia para que su criterio, su visión sea imparcial y objetiva.
Pero no hay una regulación desde el punto de vista jurídico.
Bueno, la regulación interna a rigor no la conozco, la regulación interna de Ecuador, pero bueno, el sentido común nos llama a pensar en ese sentido, ¿no? A inferir que así tiene que ser, no solo en este, en Ecuador, sino en todos los países. Porque si la imparcialidad, la objetividad, la ayuda a incrementar la credibilidad en un proceso electoral es la base para invitar actores externos, digamos, a una realidad nacional, lo mínimo, lo primero que tiene que verse es su imparcialidad, ¿no? Eso creo yo que por sentido común en el campo político es muy importante considerar.
Usted nos hablaba de este, de lo que sucedió en Bolivia, de este caso en el que pues por irregularidades, por fraude que se encontró por parte de la de observadores internacionales, se anularon las elecciones. Es decir, es importantísimo el rol de los observadores porque puede llegar hasta este punto.
Sin ninguna duda, la misión de observación de la OEA en aquel entonces determinó eso cuando se realizó la auditoría específica, ¿no?, al proceso. Obviamente esa misión emitió primero un informe y después realizó una auditoría al proceso electoral y comprobó la existencia del fraude, ¿no? Esa fue la razón para que se anulen las elecciones del año 2019. Por lo tanto, esa imparcialidad es vital de una misión de observación.
Ahora, abogado Pedraza, ¿cómo ve hasta ahora usted este proceso electoral en nuestro país? ¿Cómo lo ha llevado el ente rector, el Consejo Nacional Electoral?
Bueno, se nota una fortaleza institucional. Hay, desde todo punto de vista, una importante, diríamos, imagen que la gente tiene de la organización. Y hasta donde conocemos, porque yo no pude venir, no vine a la primera vuelta, pero hasta donde conozco y me he informado, creo que la confianza de la sociedad en el Consejo Nacional Electoral es alta, ¿no? Y eso ya dice mucho del trabajo que ha realizado el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, como hemos visto, pues, en esta entrevista es importantísimo el papel, el rol que cumplen los observadores electorales internacionales para generar, como decíamos hace un momento, esa confianza por parte de los ciudadanos en que se trata de elecciones transparentes dentro de un sistema democrático, lo cual obviamente da legitimidad al candidato que resulte vencedor. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Gustavo Pedraza, él es observador electoral internacional, candidato a la vicepresidencia de Bolivia y que nos acompañará en este balotaje, abogado.
Muchas gracias, María del Carmen, ha sido de verdad un gusto. Primero, expresar mi agradecimiento al Consejo Nacional Electoral por la invitación, y segundo, al pueblo ecuatoriano, felicitar al pueblo ecuatoriano por la conducta democrática pacífica que ha demostrado en la primera vuelta y que con toda seguridad también va a tener el próximo domingo. Muchas gracias por la entrevista.
Bienvenido y que tenga una muy buena noche.
Buenas noches.
En el jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Un concepto innovador para vivir un nuevo estilo de vida. I Am Beyond the Stars by Le Parque te ofrece una ubicación privilegiada en el centro financiero de la ciudad. Agenda tu cita hoy mismo al 098-854-6364 y visita nuestro showroom que se encuentra ubicado en la República de El Salvador y Moscú.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Tras ganar en el último minuto gracias a un gol de Phil Foden al Borussia Dortmund, el Manchester City aprovechó para la renovación de Kevin De Bruyne. La estrella belga ha extendido su contrato hasta 2025. Si lo cumple, completará una década como Sky Blue, al igual que lo hicieron otras leyendas del club como Kompany, Agüero o David Silva, publica Diario AS de España. El ofensivo ha alcanzado el éxito personal y colectivo en el City, siendo además la extensión de Pep Guardiola en el campo, y él mismo ha reconocido que no había ninguna duda para firmar ese contrato. Donde sí había dudas eran las cifras que se iba a embolsar el belga. Más aún, después de confirmar unas pérdidas de 205 millones durante la temporada 2019-2020. Hay que recordar que a final de temporada, Sergio Kun Agüero dejará el equipo. Aún se desconoce dónde continuará su carrera. Por ahora, el club sigue peleando en todos los campeonatos de la temporada.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados. Ven a Equavagen.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas.
Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed, que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096-808087. 096-808087. AvantMed. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La campaña de la segunda vuelta presidencial, que es disputada por el candidato correísta Andrés Arauz y por Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, llegó este jueves a su fin y con ello empieza el silencio electoral.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Ramiro Rivera, exdiputado del Congreso Nacional y analista político. Doctor Rivera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches, Freddy. Gracias y a sus órdenes.
Gracias por su tiempo, doctor Rivera. Faltan algo más de 4 horas para que concluya el periodo de 24 días que tuvieron entre el final de la primera vuelta y esta segunda vuelta electoral que se va a cumplir el próximo domingo. Entramos al silencio electoral, doctor Rivera, para meditar, se dice, para meditar el voto. ¿Qué es lo que debemos meditar los ecuatorianos en estas horas cruciales?
Bueno, me parece que lo que cabe aquí para cada ciudadano es... diríamos, ¿qué quiero para el Ecuador? Si quiero para el Ecuador el regreso a un modelo ya fracasado, de autoritarismo, de prepotencia, de soberbia, de opacidad, de arbitrariedad, de desprecio al tejido social, de odio a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, o una sociedad del silencio y de la impunidad, el camino es claro. Hay que optar por el señor Arauz, que es el candidato del señor Correa. Si el Ecuador quiere abrirse una perspectiva dentro de la democracia que preserve la dolarización, con un gobierno de tolerancia, abierto, donde se respeten las libertades públicas, la economía se abra, haya más facilidades para el emprendimiento y generación de empleo, es clarísimo, la opción es el señor Lasso. Lo otro es también, Freddy, una actitud de indiferencia o de creer que da lo mismo el uno y el otro. Y entonces ahí podría tener cabida el voto nulo. Pero la reflexión que yo me haría es que no es lo mismo el correísmo que la democracia. No es lo mismo la opacidad que la transparencia. No es lo mismo tener un jefe supremo de todos los poderes que un gobernante responsable con poderes limitados. No es lo mismo el pasado que el futuro. No es lo mismo el socialismo del siglo XXI que una sociedad abierta que construya dentro de la competencia de una economía social de mercado, busque la prosperidad y el empleo. En consecuencia, pienso que el voto del ciudadano debería ser un voto positivo. Un voto nulo, Freddy, me parece que es un voto estéril, un voto infecundo, un voto que le anula al ciudadano.
Usted, doctor Rivera, habla de valores y principios democráticos muy anhelados en el primer mundo y, por supuesto, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, pero nosotros tenemos problemas económicos graves en el país, tenemos desnutrición infantil, tenemos un desempleo galopante que copan la atención del grupo de los ciudadanos menos favorecidos y en los que permea más esta política clientelar. ¿Qué hacer frente a este tema?
Es verdad, Freddy, lo que usted dice. Con el hecho adicional que habría que agregar es que la política clientelar, la dádiva, el regalo, el obsequio, la figura del Mesías Redentor que de la noche a la mañana lo soluciona todo, tenemos el espejo de varios países de América Latina y sobre todo el espejo de Venezuela. Hace 20 años a Venezuela le ofrecieron el paraíso. Acuérdese, el señor Chávez decía que Venezuela sería la potencia mundial. Y si hay un país hoy más extremadamente empobrecido que Haití o de las naciones más pobres y empobrecidas de África es Venezuela. En consecuencia, la gente que está con angustia del empleo, que está la angustia por la vacuna, que está por la angustia de la sobrevivencia, solamente vea el espejo o el espejismo o el mito o la quimera de quienes ofrecieron el socialismo redentor y simplemente le distribuyeron hambre, miseria y persecución. El ejemplo y el espejo es la Venezuela. La Venezuela desangrada, la Venezuela con el mayor índice de delincuencia y de inseguridad, y la Venezuela con una ola de migrantes superior a la que ha tenido Siria u otros países que se han desangrado en guerras civiles. Estamos a tiempo de evitarlo. Porque podríamos decir, Freddy, que este momento la única opción a una democracia resquebrajada o fisurada es la necesidad de reconstruir instituciones y una democracia regenerada. No hay otro camino, no hay otro. El optar por el socialismo del siglo XXI me parece que no solamente es algo parecido a un salto o al abismo, sino es algo parecido a un suicidio. Y por cierto, hay sociedades que también se suicidan.
Los ciudadanos que no tienen empleo actualmente, doctor Rivera, que viven de la venta diaria de algún producto en el comercio informal, aquellas personas que viven de oficios y que son la gran mayoría de los ecuatorianos, por desgracia, ¿qué opción pueden tener de una plaza de trabajo con alguna de las dos, con alguno de los dos planes de gobierno que se han presentado?
Bueno, con el esquema que formule el candidato del señor Correa, me refiero al señor Arauz, ninguna. La opción será mayor empobrecimiento, con menos libertades, con persecución. O sea, algo parecido a que se incendie toda la casa, cuando se puede evitar ese incendio, o a que se produzca la crisis total o el holocausto, en términos que no sean exagerados. Mientras con la otra opción, obviamente no habrá milagros, porque es imposible milagros en política real, pero sí podemos tener un país más unido, podemos tener más esperanza, un mejor gobierno, con un equipo que aglutine a lo mejor que pueda tener el país, y dependerá del señor Lasso en el caso de ser elegido, y sobre todo de un modelo que sí tiene éxito en el mundo. Porque ¿cuáles son los referentes del mundo en progreso o en equidad? Usted tiene pues el mundo anglosajón, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Europa en general, más Europa del Norte, Australia, etcétera. ¿En dónde está el modelo del socialismo? En Cuba, donde el sueldo a duras penas es $30, y si usted abre la boca, va a la cárcel, o si quiere huir, se muere en el océano. Y lo otro en Venezuela. Entonces, en política hay que decirle a la gente con la más absoluta sinceridad, aunque a veces la sinceridad fracasa, de que esto no se soluciona de la noche a la mañana. El problema del Ecuador es tan enorme, de tan inmensa magnitud, que ponerle a un muchacho como Arauz al frente de esa crisis es simplemente apostar al colapso total. Mientras con un hombre con experiencia, con madurez, que ha generado riqueza, que ha generado empleo, que ha tenido un compromiso con los valores comunes del Ecuador, podemos decir si es posible salir, si es posible rehacer el esquema económico, si es posible avanzar. En el otro es el suicidio.
El tema es que un candidato, el señor Guillermo Lasso, como usted dice, no promete soluciones milagrosas, y seguramente las decisiones que le correspondan tomar en materia económica sean fuertes, sean duras para todos los ecuatorianos, pero más para los más pobres. En cambio, la otra opción, la del señor Arauz, promete dinero, promete vacunación inmediata, promete un paraíso, como usted lo ha dicho. Frente a esa posibilidad, quizá los ecuatorianos más pobres se van a decantar por la candidatura del señor Arauz.
Yo tengo dudas de eso. ¿Y por qué, Freddy? Porque cuando en todos los sondeos de opinión, la investigación de las preferencias electorales le va otorgando una delantera al señor Lasso en absolutamente todas las encuestas, la más pesimista le da un empate. Es que ahí también están los pobres, ahí también están los sectores populares. Podríamos decir que el populismo mesiánico, el populismo perverso y manipulador, le mueve las fibras de mayor emoción en los grupos de mayor angustia y de pobreza extrema. Pero eso es un discurso irresponsable. Ese es un mensaje criminal, a sabiendas de que no es posible hacer un milagro de la noche a la mañana, menos con una persona con ninguna experiencia y un gigante en las mentiras. O sea, ¿cómo podemos confiar la conducción de un país? Yo me hago una reflexión ante los ciudadanos y les pregunto, si el día de mañana tienen ustedes que encargar a sus hijos para que una buseta les lleve, digamos, a Riobamba, a Santo Domingo o a Tulcán, conducida por un muchacho ebrio o por un muchacho de vicios, que miente, que va a ir solamente con música alta, que no va a respetar las señales de tránsito, que está atolondrado, que no ha manejado una bicicleta. ¿Vamos a confiar que nuestros niños vayan conducidos por él? Imagínese usted lo que es un país. confiar en alguien que no tiene la más mínima experiencia, que entró al Banco Central por una palanca, que pasó 12 años sin hacer nada, de ellos solo dos trabajando, el resto becado o comisionando. Y luego que le miente, que ha sido que ha formado parte del gobierno, que estigmatiza a la banca y que ha sido banquero. Bueno, ¿cómo podemos confiar en él? Ni siquiera un atado de rábanos, porque los va a desperdiciar, porque no va a saber qué hay que hacer con eso. Y me parece que esa es una reflexión que está haciéndose la mayoría de los ecuatorianos y también, obviamente, una amplia capa popular de todas las ciudades del Ecuador.
Estos y otros temas son los que los ecuatorianos debemos meditar profundamente en estos días de silencio electoral que se inicia a partir de mañana de cara a la segunda vuelta electoral. Doctor Rivera, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias.
Muy amable a usted. Muy buenas noches. Gracias.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall
El Jardín. Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo. Información inmediata.
Y antes de finalizar, les comentamos que Marcelo Ayo, representante del colectivo Quito Unido, indicó que el proceso de remoción presentado en contra del alcalde de la capital, Jorge Yunda, se ha llenado de vicios de nulidad. Además, dijo que ese fue el motivo para retirar formalmente la denuncia. Esto después de que el pasado 29 de marzo se enviara un pedido de remoción del alcalde. Sin embargo, desde esa fecha se inició una disputa entre las partes que debían llevar este proceso. El burgomaestre llamó a una sesión extraordinaria para este viernes el 9 de abril, en la cual se tiene previsto conocer el pedido de remoción y presentar la excusa de Yunda para formar parte de la comisión de mesa, la cual analizará el pedido y de la que no podrá formar parte por ser el denunciado. La convocatoria emitida por Jorge Yunda es inválida, de acuerdo con Marcelo Ayo, porque era el vicealcalde quien tenía esa atribución.
Con esta información, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es que disfruten de una agradable noche con nosotros hasta mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Sigue en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.